I always get concerned when I'm asked.
Siempre me preocupo cuando me piden que hable ante una persona tan distinguida. He estado aguantando mi respiración y sigo haciéndolo. De no ver que ustedes van saliendo del auditorio uno por uno. Pero antes de que lo hagan, por favor, permítanme decirles esto. Gracias por la invitación de venir aquí. Es un gran placer estar aquí. Es un gran honor. Quizás lo que más disfruto de las conferencias es la colegialidad y la oportunidad de aprender entre iguales. De la misma forma en que estoy aquí para aprender de ustedes y aprenderé durante todas las sesiones a las que asistiré. Lamento que no pueda asistir a todas ellas, pero por el momento, claro está, los tengo cautivos y tendrán que escucharme. Entonces, para comenzar, quisiera hablar de la tierra ruidosa que es Sudáfrica y los medios constitucionales que median ese ruido en mi país natal y cómo esos medios promueven la libertad de religión. Pero primero que nada, permítanme contarles una historia. A los jueces les gusta escuchar historias. Las escuchan todo el tiempo. Entonces, permítanme comenzar con esta. Hace aproximadamente un año, un cantante y compositor italiano, cuyo nombre no recuerdo ahora, hacía una gira por los Estados Unidos por primera vez. Y durante su gira lo entrevistaron en la Radio Nacional Pública. Había compuesto una canción cuyo título era El Silencio de América. La persona, el anfitrión del programa, la persona que lo entrevistaba, le preguntó cuál era el significado del título de la canción y él dijo: eso es lo que más me impacta acerca de este país. No hay ruido, ni siquiera en los lugares ruidosos. Mediten en eso por un momento. No me corresponde a mí decir si él tenía razón o no, pero sí me hizo hacer una pausa y considerar mi tierra natal, que es Sudáfrica. Esta noche hablaré de Sudáfrica porque no puede uno estar en casa en el mundo en general a menos de que uno tenga casa propia. El diálogo entre pueblos diversos, antes de que pase mucho tiempo, es inmediatamente aparente que nuestros hábitos provinciales son similares en todo el mundo. Y así es descifrable un diálogo provincial y yo creo que será significativo para todos ustedes. Entonces yo relato mis historias sudafricanas. Nosotros somos una especie sociable y el contar relatos ha sido un medio por mucho tiempo de compartir nuestro carácter. Permítanme continuar la historia o el relato acerca del ruido. Sudáfrica es un país ruidoso. Yo vengo de un país ruidoso. No hay silencio, ni siquiera en los lugares silenciosos. Ese ruido es la cacofonía de una sociedad joven y vibrante. El imprimir, la imprenta, la transmisión, la litigación, los gritos, las aseveraciones, desafíos, definiciones, conversaciones, del ruido de los que quieren que se les escuche, que quieren que se les incluya. Entonces, nosotros los sudafricanos siempre estamos hablando. No sé si siempre escuchamos también, pero si hablamos mucho. Tanto así que en nuestros 11 idiomas oficiales tenemos una amplia nomenclatura para los foros de diálogo en esa nación hablantina. En el africano le llamamos Bosberaad, que básicamente significa un debate en la sabana africana. En Zulu y Xhosa se le llama Indaba, o sea, los asuntos de los hombres. En Sesoto se le denomina Lejota, o sea, tener algo que decir. Creo que es raro conocer a un sudafricano que no disfrute de escuchar el sonido de su propia voz. Nosotros hablamos hasta abatir el apartheid y conseguir la paz. Hablamos hasta conseguir la democracia constitucional. Y seguimos hablando a través de nuestro proyecto de democracia. Entonces, no es de sorprenderse que cuando un sudafricano se pone de pie ante ustedes, como lo hago yo, habla. Hablamos porque hablar fue un medio eficaz de oposición ante la opresión del apartheid. Ese recuerdo permanece con nosotros. Hablamos porque somos una sociedad diversa, literalmente el mundo en una sola nación. Y solamente la comunicación constante evita que la gente se limite dentro de su propia colmena y evita que no hagan caso unos de otros en una sociedad heterogénea. Esa realidad nos vincula. Hablamos porque somos una nación con un alto metabolismo social. Y para lo que las democracias establecidas tuvieron siglos para resolver, nosotros estamos decididos en nuestro modo competitivo de lograr el nuestro en cuestión de horas. Siempre hay algo que decir, algo que contradecir, alguien a quien criticar, alguien a quien alabar. Dudo que guardemos silencio pronto. Y lamentaría que llegara ese día. Pero para que se escuche lo que decimos, para que se entienda y para que haga una contribución lo que decimos, debe comunicarse en el idioma de la audiencia. El idioma nos obliga a percibir el mundo a través de los ojos de los que nos presentan al mundo. A través de sus palabras, percibimos sus dificultades y sus trivialidades. Así como el idioma los define a ellos, sin embargo, así también nuestra reacción a ese idioma los dibuja a ellos también para nosotros. El aceptar el idioma de una persona, cuando aceptamos ese idioma, aceptamos o obtenemos su admiración. Si hablamos su idioma, comenzamos a ganarnos su confianza. En Sudáfrica, ese lenguaje común es nuestra constitución. Es el conductor paciente del país ruidoso que es Sudáfrica. Nuestra constitución es simultáneamente un defensor que protege los derechos civiles y políticos. Es también un interventor que enforza los derechos sociales y económicos y un mediador que permite la robusta participación cívica. Pero lo más importante es que nuestra constitución es un maestro de cuya memoria colectiva, de los que sufrieron bajo el apartheid, por haberla la redactado, de la cual puede provenir la compasión, la comprensión y la tolerancia. La tolerancia es vital para una nación que está en altibajos, ya que es lo que define la sociedad abierta y democrática, porque tiene la capacidad para dar lugar a las diferencias y manejarlas de una manera razonable y equitativa. Por lo tanto, el objetivo de la Constitución es permitir que haya diferentes conceptos acerca de la naturaleza de la existencia humana y de que habite el mismo lugar público y hacerlo de una manera que en su peor momento no es mutuamente destructivo y en su mejor momento es mutuamente apoyador, permitiendo así que el Estado funcione de manera tal que demuestre igual preocupación y respeto por todos. A través de esto esperamos crear una sociedad que sane las divisiones de nuestro pasado y establezca una cultura de valores democráticos, de justicia social y de derechos humanos fundamentales. Esa división del pasado fue el apartheid. Ese asesino de sueños basado en crear y separar y dividir, crear divisiones entre. Y sin embargo, a través de la violencia, lo que realmente caracterizaba al apartheid fue la construcción rigurosa de un sistema legal lógicamente reglamentado que en todo momento apoyaba todos los hechos que se cometieran que contribuyeran al logro de los objetivos del apartheid. Ningún acto, no importa qué terrible sea, se llevó a cabo en un vacío legal. La ley, el derecho, apoyó todos esos actos. Entonces es asombroso que al morir el apartheid y al nacer una nueva Sudáfrica, que se haya escogido el derecho o la ley para reinar suprema y que no se haya escogido a un ícono ideológico ni una ideología colectiva, sino el derecho. El principio del Estado de Derecho, por más mal que se haya comprendido y aplicado bajo el apartheid, no solo se permitió que continuara, sino que retuvo su lugar en el centro o la base de la República. Y entonces el rasgo que definía el apartheid, su apego escrupuloso a la ley, llegó a ser el aspecto más exaltado de la nueva Sudáfrica. O sea, su vida como democracia constitucional. El derecho no fue lo único que facilitó el apartheid. Cuando el derecho, en las formas en que el derecho cimentó el apartheid, así también una forma particular de cristianismo, aunque no respaldaba el apartheid, ciertamente ayudó a validar su existencia. Aunque no es una teocracia, las diversas formas de las iglesias calvinistas, africanas, etcétera, tomaron un papel activo en apoyar el gobierno de apartheid. Eso no es decir que el cristianismo en general apoyaba el apartheid. Algunas iglesias fueron participantes pasivas. No estaban ni a favor ni en contra del apartheid. Mientras que un tercer grupo, compuesto principalmente de iglesias protestantes, metodistas y católicas, criticaban con enojo el apartheid. y sufrieron las consecuencias. Debo agregar que las iglesias, que de las iglesias africanas, actualmente han aceptado la democracia basada en el derecho y en los derechos humanos. De hecho, fueron los primeros grupos religiosos para aceptar los matrimonios homosexuales después de que se pasaron enmiendas legislativas a ese efecto en Sudáfrica. A pesar de la división entre los grupos de las iglesias en Sudáfrica en su actitud hacia el apartheid y la naturaleza no teocrática del Estado, en el derecho prevaleció una visión de la vida específicamente cristiana. La instrucción religiosa en las escuelas del Estado fue necesariamente cristiana. Se observaba estrictamente el día de reposo dominical con respecto al comercio, en especial con respecto al alcohol. Los juramentos cristianos se administraban en los tribunales o los juicios criminales y solamente se reconocía el matrimonio cristiano como matrimonio válido, además del matrimonio civil. Otras religiones, otros credos fueron marginalizados y tenemos muchos credos en Sudáfrica. Tenemos el judaísmo, el hinduismo, islam, budismo, animismo. Esta lista sigue creciendo. Nuestros credos o religiones son tan diversas como lo son nuestros rostros. Cuando llegó el momento de redactar una nueva constitución, una constitución que rechazara el apartheid, la cláusula que garantiza la libertad de cultos fue la que más vigorosamente se debatió. Quedó claro que en una sociedad democrática diversa, sería sumamente indeseable que el Estado se identificara con una cierta doctrina religiosa. Y sin embargo, Sudáfrica fue y sigue siendo una sociedad profundamente religiosa y cristiana, una sociedad en la que la religión no podía apartarse a las márgenes sociales. La solución natural fue crear un orden equitativo de derechos y obligaciones balanceados. Por lo tanto, el lugar especial de la religión en nuestra sociedad se preservó. De hecho, el preámbulo de nuestra Constitución ahora dice, o termina diciendo, que Dios proteja a nuestro pueblo, que Dios bendiga a Sudáfrica. En la actualidad, todos en Sudáfrica tienen el derecho a la libertad de conciencia, de religión, de pensamiento, de creencia y de opinión. La redacción expansiva significa que quedamos a salvo del debate indeseable de lo que constituye una religión. El derecho permite a una persona tener las creencias religiosas que escoja, que declare las creencias religiosas abiertamente y sin temor a represalias y manifestar esa creencia religiosa mediante la adoración, la enseñanza y la diseminación. Ese derecho también permite a la persona actuar juntamente con otras personas. Es frecuentemente el significado comunal compartido de una creencia particular que le da valor. Por lo tanto, esas convicciones no se pueden actuar ni en aislamiento, ni se pueden sostener solamente en la mente. Deben tener lugar en hecho y en hechos, en la presencia de otros que comprendan, validen y compartan la experiencia.
The correspondent of
La obligación correspondiente sobre el Estado con respecto a todos los derechos es respetar, proteger, promover y cumplir los derechos contenidos en la Carta de Derechos de acuerdo con los valores de la igualdad, la dignidad y la libertad humana en las que se basa la sociedad sudafricana. Tomando en cuenta el hecho de que somos miembros de una comunidad de naciones y, por lo tanto, observamos también la ley internacional y extranjera, además de nuestro legado legal común que sigue evolucionando. En el contexto de la religión, eso significa como mínimo que el Estado no puede obligar a los adherentes a una religión en particular abandonar sus creencias. Óptimamente, el Estado debe actuar de manera justa y equitativa con todas las religiones. Esto no significa que el Estado deba estar igualmente ignorante de todas las religiones. Sudáfrica no tiene una cláusula de establecimiento. No hay una separación estricta entre la religión y el Estado, sino que el Estado tiene el derecho de apoyar las actividades religiosas siempre y cuando lo haga de manera equitativa, lo cual significa que se debe otorgar una consideración equitativa a todos. Por lo tanto, el Estado sudafricano, aunque no es ni religioso ni es pro-religión, ciertamente apoya la religión. O sea, que permite su práctica y la aprecia. Apoya la religión porque la Constitución apoya los derechos humanos, uno de los cuales es la libertad de tener y de expresar sus convicciones religiosas por su cuenta y también en la compañía de otras personas. Sin embargo, es una cosa que el Estado reconozca el papel importante que juega la religión en nuestra vida pública y como consecuencia que dé lugar a que ello se lleve a cabo. Pero otra cosa es usar la doctrina religiosa para interpretar la Constitución. No sería correcto utilizar los sentimientos religiosos de distintos segmentos de una sociedad como guía para los derechos constitucionales de todos. Entre las religiones y dentro de las religiones hay puntos de vista muy diferentes y a veces altamente disputadas. Los jueces se colocarían en una situación intolerable si se les pidiera que interpretaran textos religiosos y tomaran lados en asuntos que han causado grandes divisiones entre grupos religiosos. Los jueces se hallarían en una posición no envidiable de determinar qué conocimiento es la verdad definitiva. En la sociedad abierta y democrática contemplada por la Constitución sudafricana, debe haber una coexistencia mutuamente respetuosa entre lo seglar y lo sagrado. La función de las cortes o los tribunales es reconocer esta esfera en que cada quien habita y no obligar a una a pasarse a la esfera de otro. Siempre y cuando no haya prejuicio contra los derechos fundamentales de una persona o grupo, la ley reconocerá legítimamente la diversidad de opiniones en cuanto a los asuntos de gran controversia pública. Sin embargo, me gustaría dejarles con un pensamiento. El apartheid se basaba en la ley. ningún solo hecho del apartheid se llevó a cabo fuera de la ley. Los que gobernaban al país hicieron leyes y oprimieron usando la ley. Piensen en eso. Apartheid también se dependió de la religión para apoyarla. Las iglesias justificaron la opresión a través del apartheid. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que la ley puede ser un instrumento de bien. A partir de 1994, se ha pasado la ley de trabajar para obtener la justicia, pero también nos dice que es posible que la gente manipule la religión para servir otros propósitos, aparte del propósito del bien. Y nosotros, el pueblo, debemos asegurarnos de que tanto la ley como la religión sirvan al bien. Muchas gracias.